Zettelmont les ofrece Ser cristianos en un mundo sin luz, dirigido por el padre Alberto María. Un programa producido por Zettelmont Televisión.
Bienvenidos a nuestro programa Cristianos en un mundo sin luz, donde trataremos de tener esa luz suficiente para discernir por dónde nos llama a cada cual el Señor y ayudándonos unos a otros, pues tener fuerza para responder con fidelidad a lo que nos pida el Señor. Por eso contamos con la presencia del Padre Alberto María. Bienvenido, Padre.
Muchas gracias, María Félix.
Necesitamos luz porque hablábamos en los programas anteriores de los jóvenes en su decisión de matrimonio, de emprender la aventura del noviazgo, el compromiso del noviazgo y luego el matrimonio. Pero muchos jóvenes, Padre, no ni siquiera se plantea otra posible vocación, otra posible llamada del Señor, y se da por sobreentendido, se da por supuesto que el siguiente estadio, el siguiente paso de la vida normal que llevan es el matrimonio. Por eso hay en muchas ocasiones fallos y por eso hay muchas insatisfacciones y por eso hay muchos miedos. ¿Qué les podríamos decir a los jóvenes cuando tienen que enfrentarse a su vocación, a la llamada que el Señor les hace a ser felices?
Bueno, yo creo que, a pesar de parecer reiterativo, pero en un análisis de nuestra realidad y mirando el mundo en que vivimos, realmente es fácil comprender muchas cosas. A una costa, pues, de parecer reiterativo, si hemos de mirar al mundo en que vivimos y descubrimos todo ese proceso hacia la individualidad, todo ese proceso a constituirse o a constituir al individuo como centro absoluto de su vida, todo ese proceso a que todo tiene que repercutir en bien propio, con todos los añadidos que podemos encontrar a niveles ya sociales, incluso a niveles personales, todo ese busca sentirte bien, lo demás no importa, está configurando un nuevo tipo social, un nuevo tipo de persona que no piensa más que en sí mismo. Y en ese sentido, al pensar en sí mismo, y fundamentalmente en sí mismo, es como se encuentra como en la cumbre de una montaña rodando por la ladera. Parece que lo único que importa es seguir el impulso natural de la especie o el impulso natural de la vida. Y el impulso natural de la vida es crecer, casarse y después ya lo que sea. Después ya eso ya no se cualifica. Tener una buena posición social, etcétera, ¿no? Pero entonces lo que son las opciones de vida no son opciones que se plantean, porque tampoco tienen, valga la redundancia, opción de planteárselas. Todo les viene rodado. Todas las situaciones les vienen dadas para, en su proceso evolutivo, llegar al matrimonio. Entonces es muy difícil, por esa parte, en ese aspecto, que se pueda plantear una vocación de dedicación a algo, ya en general. Por otra parte, hay también un aspecto importante en todo este proceso, y es que todo ese mismo generar individualidad, todo ese generar un ser centro de uno mismo, incapacita también para el servicio. Y entonces es muy difícil plantearse un servicio a un nivel vocacional. Muchos de los jóvenes no llegan ni a planteárselo porque no tienen las bases mínimas para poder entender que el servicio a los demás no es solo una opción, es un camino de realización personal. Hace tiempo vino a la casa, al monasterio, una persona, y un sacerdote en concreto, y conversando con él, le comentábamos pues todo el trabajo que Zettelmont comenzaba a hacer desde un voluntariado, a nivel de participación en programas, etc. Y comentábamos algunas situaciones vividas de personas que habían contribuido, que se habían ofrecido con un carácter poco menos que indefinido a prestar un servicio de voluntariado porque consideraban que verdaderamente la labor de Jetermón valía la pena, pero que al poco tiempo desaparecían del espectro de Jetermón y sin más razones tampoco. Este sacerdote que había trabajado muchísimo en temas de voluntariados en ONGs y otro tipo de voluntariados, nos decía que la situación es tan precaria en cuanto a lo humano que cuando de alguna manera la persona que se ofrece voluntaria resuelve sus frustraciones personales, deja de ser voluntaria porque ya ha cubierto su objetivo. Muchas veces esas funciones de servicio, y era donde nos llevaba la conclusión, esas funciones de servicio también estaban subordinadas a un sentido tremendamente individualista de su propia existencia, de la propia necesidad. En este sentido es muy difícil que nadie se plantee una consagración, digamos ya una posibilidad de consagración a Dios en el sacerdocio o en la vida religiosa. Es muy difícil porque eso supone una opción de por vida para el servicio a los demás y una opción de por vida que aparentemente no lleva ningún tipo de retribución, porque en aquel que se casa también es una opción de por vida, una opción de por vida al amor, al matrimonio. Pero ese tiene una serie de retribuciones humanas, desde la formación del hogar, el tener la esposa siempre al lado, o el esposo, los hijos, etc. Pero el sacerdote o el religioso, para los jóvenes, no tiene ningún tipo de compensación, de retribución a esos niveles. Entonces no llegan a planteárselo porque en el fondo lo que buscan, lo primero que se les plantea o lo único que se les plantea es, como tú decías, seguir el proceso y seguir el camino. El camino que llevan en la búsqueda de lo que persiguen. Eso cambia cuando hay un encuentro con el Señor. Cuando de verdad en el contexto, ya en el proceso, un proceso de vida cristiana, la persona se encuentra con el Señor, descubre en Jesús toda la misión de servicio, toda la misión hacia los demás que hace falta y que los demás requieren y que es necesaria. Y que descubren que planifica tanto la vida o más que la vocación matrimonial. Rompe los esquemas, no anula nada, sino que es como si te encuentras con una gran habitación, una gran sala, en la que tiene tres puertas, básicamente, por concentrarlas de alguna manera. Una, la que entras, que es la normal, el matrimonio. Y otra, la que te encuentras al lado, que descubres que pueden ser abiertas de igual manera y en la que puedes realizarte como persona a la perfección. El otro día recibíamos nosotros un correo electrónico de una persona, una señora ya mayor, viuda, siempre ha estado preocupada por los demás. Al enviudar se ha marchado a misiones. Y nos decía, ha estado colaborando también con el canal durante los primeros años, y nos decía recientemente que era verdad. Que realmente ha redescubierto su vida en la misión que está desarrollando, trabajando en país de misión con disminuidos psíquicos. Ha roto también el esquema. Es decir, pero para llegar a romper el esquema, para llegar a romper esa, no sé cómo llamarlo, porque es como una absorción, ¿no? Como si te absorbieran por una vía. La natural, la de la misma naturaleza, te empuja sin cesar, sin más. Para romper eso y que puedas descubrirse la función del servicio a los demás como dedicación exclusiva, como eje de la propia vida, es necesario que uno se encuentre con el Señor y descubra la fundamentalidad del servicio a los pobres, a los afligidos, a los que sufren, a los que lloran, y a los pobres en todos los sentidos, no solamente a los pobres en sentido económico, sino también a los pobres de nuestra sociedad, que teniendo resuelta toda su vida, no son felices. Pero eso parte de ese encuentro con el Señor.
Y Padre, esa felicidad de la que usted nos está hablando, que es la verdadera felicidad, la que depende mucho de la realización plena de ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, para esa llamada. Cuando nuestros jóvenes se van siguiendo esas abundantes espiritualidades que buscan la felicidad a través, sobre todo últimamente, de técnicas orientales no cristianas, ¿por qué está ganando esa vía? ¿Por qué nuestros jóvenes corren detrás de...?
Yo creo que por lo mismo por lo que el adolescente corre detrás de todo lo que se le presenta, la novedad. Un poco el adolescente se encuentra frente a la vida, llega un momento que se encuentra con muchísimas capacidades nuevas, con muchísimas posibilidades de cosas que va descubriendo cada día. Y entre la oferta social, yo diría un poco esa oferta social de confusión que maneja nuestra sociedad, en ese afán de confundir de alguna manera, porque claro, evidentemente cuando uno está confundido se puede manejar muy fácil. Uh-huh. Y los intereses, cualesquiera que sean, manejan las personas muy fácilmente. Entonces en esa amalgama de cosas que se le van presentando y que el joven va conociendo, aparece eso como nuevo, como desconocido, y entonces, coloquialmente hablando, mete la nariz a ver qué es eso. Y generalmente le cautiva porque le ofrece algo muy inmediato, algo que conseguir de manera muy inmediata. Y entonces, como el joven no piensa en dentro de 2 años, ni en la longitud de su vida, sino que piensa solamente en el hoy, o lo sumo, en el mañana, entonces les resulta sugestiva la oferta, aunque sea un fraude. Pero de momento le resulta sugestiva. Y mete la nariz, creo que es clara la figura, mete la nariz ahí a ver qué pasa.
Entonces, Padre, no es que haya crisis de vocaciones, sino más bien hay crisis de respuesta. Y ahí la responsabilidad también está en nuestro campo, en el de los padres, porque...
Perdón, yo diría que tampoco crisis de respuesta. A mí me parece que hay crisis de humanidad. Un día, conversando con un grupo de jóvenes, entre los que también estaba tu esposo, no porque fuera joven, sino porque estaba ahí también, yo planteaba a los jóvenes la necesidad de hacerse las preguntas básicas que desde que el mundo es mundo, el hombre se ha hecho. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? No supieron responder a ninguna de esas preguntas. Y cuando se encontraron con que no sabían responder a ninguna de las 3 preguntas, se acabó la conversación. Es decir, giró la conversación en un tono muy superficial, pero esa conversación ya no se continuó. Y yo creo que eso define bastante la situación de muchos de los jóvenes que hoy encontramos y muchos de los hijos cuyos padres a lo mejor andan desesperados porque no saben qué hacer con los hijos, y con muchos de los alumnos que andan por las escuelas, por los institutos, metiendo bulla un poco, en sentido coloquial, y un poco en situaciones de conflicto, tanto entre la convivencia entre ellos, como la convivencia con los profesores, como en la convivencia con el medio social en el que se desarrollan. No ha sido un pilar de la vida humana, y por consiguiente también de la fe, porque caminan juntas, el que el hombre llega a un momento que se ha preguntado, ¿quién soy? ¿Qué me pasa? ¿Qué me ocurre? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Sí, yo soy hijo de mis padres, pero... Y esa búsqueda de la identidad propia, perdón, esa búsqueda normal, fruto del comienzo de una madurez, de iniciar el camino hacia la madurez, no se está dando. Entonces, si eso se diera, si en la educación que se da a los jóvenes, tanto en la familia como en los centros escolares, si se diera esa formación, los muchachos se preguntarían quién soy, a dónde voy y de dónde vengo.
Efectivamente, porque nosotros tenemos la obligación de atender sus necesidades espirituales casi tanto o más como sus necesidades materiales, pero existe en la sociedad actual un poco el miedo, el apego emocional, el apego afectivo exagerado por parte de la familia, no me atrevo a decir solo de las madres, sino de la familia en general, que no quieren perder el control, entre comillas, sobre sus hijos, y les resulta muy duro darle esta libertad que supone el informarlos y el apoyarlos y el ayudarlos, ¿verdad?
Yo me pregunto a veces si la mayoría de los padres saben hacerlo, o también si la mayoría de los padres se lo han preguntado, porque puede ser que en la etapa anterior de sus padres, de los padres, les diviniera ya de alguna manera respondido. Entonces es muy posible que muchas veces nosotros no personalizamos nuestras necesidades, sino, y eso también es una realidad con los jóvenes, sino que nos agarramos a la primera o segunda respuesta que se nos ofrece. No la hacemos nuestra y evidentemente al cabo de 4 días, al cabo de un cierto tiempo, la perdemos, porque no es nuestra. No la hemos considerado nuestra, no la hemos hecho nuestra. Entonces quizás hay también padres que adolecen de la misma herencia, ¿no? Y en ese sentido, lo que ellos no han hecho, no saben hacerlo con sus hijos. Y entonces cuando el hijo, y esto también resulta bastante frecuente, cuando el hijo, le sale un hijo inquieto y va con alguna pregunta un poco incómoda para los padres eluden las respuestas de cualquier manera y se salen por la tangente. El hijo se queda sin respuestas.
Ya Santa Teresa de Jesús, padre, evidenciaba la gran ignorancia que hay respecto a la vida interior, ¿no? A ese miedo, aunque te lleve a la felicidad, que centremos el interés, todos, cada uno de los que formamos la familia, por ejemplo, en convencer a todos de que la felicidad no hay que buscarla fuera, sino que está dentro. ¿Cómo invitamos al joven? ¿Qué camino le proponemos para que busque el silencio, tanto exterior como interior, hoy, en el mundo actual?
No resulta fácil porque en la sociedad está hablando un lenguaje que es difícil de hablar por alguien que pretenda educar, formar a una persona. Hablamos lenguajes bastante diferentes. Los focos de interés son muy distintos. Yo recuerdo una anécdota de un escrito de Erich Fromm que he citado muchas veces, en el que él dice que una persona en nuestro tiempo es capaz de hacer muchas cosas a la vez. Es capaz de estar desayunando, es capaz de leer a la vez el periódico, a la vez tener un cigarrillo encendido, a la vez atender un teléfono y para todo alcanza. De alguna manera, un momento, ya se toma un sorbo de café, coge el teléfono y continúa la conversación. Un segundo que mi esposa me dice algo y habla con su esposa y después sigue con el teléfono, pero mientras tanto va leyendo el periódico. Eso es bastante plástico y bastante usual en nuestro tiempo. Sin embargo, dice Erich Fromm, esta persona, no coja usted a esta persona y la meta dentro de una habitación a solas de paredes blancas, porque a los 5 minutos no puede más. Bien, la persona, muchas de las nuevas generaciones tienen miedo a encontrarse consigo mismos. Una ocasión una educadora, era profesora de instituto, yo estaba impartiendo un curso posgrado en una universidad y estábamos hablando de estos temas como temas básicos en la educación de las nuevas generaciones. Y entonces yo les propuse hacer un ejercicio práctico para que ellos pudieran calibrar cómo presentarlo en las aulas a sus alumnos. Y cuando yo estaba haciendo un esquema en la pizarra, la profesora dice, yo no contesto. Yo la oigo decir, yo no contesto, porque yo no quiero hacer esto, yo no sé lo que me voy a encontrar dentro de mí. Y era madre de 5 hijos. En este sentido, si las generaciones que preceden a esta gente joven están en esas condiciones, la verdad es que poco podemos esperar de las nuevas generaciones. Salvo que los padres se tomen en serio la formación de sus hijos, y cada padre y cada ente, digamos, educativo, bien puede ser una catequesis, bien puede ser la parroquia, el centro académico, el instituto donde estudian, los padres, cada ente formativo que se plantee cómo presentar a ese joven determinado, a ese muchacho o muchacha determinados, cómo presentarlos, cómo hacer para conducirlo al encuentro consigo mismo. Y yo estoy convencido, cuando el hombre se encuentra consigo mismo, se encuentra con Dios.
Sí.
Irreversiblemente.
Uh-huh. Pero ese paso de encontrar tu vocación, esa llamada de Dios que la nota en tu corazón, que un joven puede intuirla, ¿puede perderse, padre?
Sí, llega a dejar de escucharse. Llega a dejar de escucharse. Porque yo no quiero conectar. O bien porque yo voluntariamente no quiero conectar. Hay un proceso. Yo entiendo que aquella persona que ha encontrado que se ha encontrado consigo mismo, se encuentra con el Señor. Y al encontrarse con Dios y consigo mismo surge una pregunta: ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Porque todo ser humano busca el fin de su vida, busca un objetivo para su vida. Y en ese yo qué hago aquí, entonces cuando es el momento en que él está con todos sus poros abiertos para recibir, para acoger, para escuchar y para descubrir dentro de sí para qué he nacido. Entonces hay unos descubrirán su vocación al matrimonio, otros su vocación al sacerdocio, otros su vocación a la vida religiosa, porque es la razón de mi vida. Pero evidentemente no es el primer caso de personas que no han querido atender esa llamada o ese camino. Y entonces lo cierto es que los casos que yo conozco han vivido siempre como insatisfechos de algo, como que algo les falta y no saben qué. El tema quedó zanjado cuando lo apartaron de su aspecto de camino, y entonces después se han sentido como que algo les falta y no saben qué es, porque no son capaces de relacionar eso con una llamada a algo o con una necesidad de vivir de una manera determinada para poder ser feliz.
Padre, una de las grandes interferencias que hay en ese camino es el que muchos jóvenes se denuncian y denuncian que ellos no son perfectos, como el gran inconveniente para poder seguir ese camino con naturalidad.
Evidentemente, ni los jóvenes ni los viejos. No hay ningún hombre perfecto. Decíamos no hace mucho tiempo, me parece que también en algunos de estos programas, o en otro programa del canal, hemos repetido muchas veces que Dios no elige a capacitados, sino que capacita para la misión. Entonces, evidentemente, uno no es santo, pero uno camina toda su vida para llegar al objetivo del camino. La santidad, la felicidad, llamémosle como queramos. En cualquier caso, alcanzar el objetivo en el que el Señor nos ha propuesto, nos ha planteado que está el centro y la felicidad de nuestra vida.
Padre, cuando ya un joven es decidido y firme, como Juan Pablo II responde, no tengáis miedo, ¿cómo sabe cuál es el lugar donde el Señor quiere que le sirva?
Yo entiendo que si es un hombre, un joven de fe, si es un joven de fe, está de alguna manera integrado en algo. Es decir, participa de una vida, de un grupo, de una parroquia, de un movimiento eclesial, de algo. Y entiendo que todo joven que participe, que esté en el proceso, en camino de un camino de fe hacia Dios, llega un momento en su vida que él necesita detenerse y hacerse la pregunta: ¿cuál es mi camino? Y en ese momento, en cualquier caso, es bueno que tenga alguien cerca, alguien que le pueda orientar, que le pueda ayudar a discernir y a descubrir si el camino en el cual él va a ser feliz, porque es para el que está capacitado, es uno o es otro, es el matrimonio, es el sacerdocio o es la vida consagrada. Y llegará un momento que puede dar miedo, pero yo volvería a decir las palabras de Juan Pablo II: no tengáis miedo, porque si el Señor no te manda, donde su brazo no te puede sostener. Y por consiguiente, si tú vas por ahí porque el Señor te hace descubrir que ese es el camino de tu vida, el Señor va a hacerlo contigo.
Padre Alberto María, tendremos que dejarlo por hoy, pero continuaremos. Muchas gracias, porque nos interesa ser felices y dando luz a nuestro camino, realizando el plan que tiene Dios para cada uno de nosotros, lo seremos seguro. Que Dios nos bendiga.
Les hemos ofrecido Ser cristianos en un mundo sin luz, un programa producido por Zetelmont Televisión.